¿Cómo estás, Raúl? Buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, tal cual lo decís, las entidades intermedias para nosotros tienen un rol fundamental y son parte, si se quiere, de la política de gobierno, ¿no? Ese vínculo con las entidades es muy importante en la diversidad de temas que abarcan también las diferentes entidades que hay en el Partido de Pinamar. Y hemos siempre intentado ayudarlas, ¿no? En ese proceso tan difícil que es de mantenerse operativas, ¿no? Por cuestiones económicas, a veces por cuestiones de papelería, de documentación, que no siempre es fácil mantenerla, ¿no? Sobre todo en estas que no tienen un fin de lucro. Y al mismo tiempo prestan una función esencial. Estamos hablando de entidades que tienen funciones de asistencia comunitaria, otras que son temáticas, los clubes, las iglesias también. El sábado pasado me invitaron a participar de un encuentro de iglesias evangélicas que tienen un rol también muy
Te
importante,
veía
¿no?
yo con cierta aureola hoy, no sabía de qué era.
Y la verdad para mí fue una experiencia muy linda, no había
Sorpresiva,
participado.
seguramente también,
Sí,
¿no?
pero la verdad venimos trabajando hace ya varios meses con la Junta Pastoral que está establecida por ordenanza en el Partido de Pinamar y uno ve el trabajo que hacen y es muy bueno, ¿no? Y la verdad que no se ve, ¿no? Y asisten a las personas no solo desde lo espiritual, sino también en cosas muy concretas y ahí está la importancia de tener un vínculo muy aceitado con la municipalidad, con el Estado, que cuenta con herramientas ya desarrolladas, ¿no? En temas de profesionales, ¿no? De temas de adicciones, de violencia intrafamiliar, bueno, diferentes aspectos que son importantes abordarlos no solo desde lo espiritual, sino también desde lo profesional. Y ahí está donde está la mano de la municipalidad pudiendo ayudar mucho en esto, ¿no? Pero ciertamente las iglesias es un lugar donde la gente asiste, que tienen cercano a sus viviendas, ¿no? Pues generalmente están instalados en diferentes barrios, así que nos parece fundamental.
Si vos te pones a pensar, a veces están tapando una cobertura que tendría que hacer otra institución madre. O sea, para mí la institución madre de cualquier comunidad es la sociedad de fomento. Cuando aparecen tres pibes que quieren hacer un concurso de pesca, bárbaro, generamos la subcomisión de pesca dentro de lo que es esta gran organización. O sea, que todo puede ser manejado a través de una institución. Para eso tienen que tener el orden administrativo, cumplir con el rol social para el cual han sido creados y tener todos los papeles en regla. En un momento la municipalidad tenía, ¿no?,
Sí.
un funcionario o semifuncionario que trabajaba en eso y eso había traído unas posibilidades de decir, bueno, che, pueden recibir el subsidio porque tienen todo en orden, porque hay balance y porque están las asambleas en tiempo y forma, como está prescripto por el reglamento. Eso
Tal
es
cual.
importantísimo.
Sí, eso aún existe y la verdad también es un garante, ¿no? Porque muchas personas participan de estas entidades o asisten a actividades que organizan y es importante también que lo hagan sabiendo que tienen todo en orden, ¿no? Así que hay un área específica de la municipalidad que es la dirección de administración que se encarga año a año de mantener esta información actualizada y mantenerla en un listado de entidades de bien pública, digamos, disponible para la comunidad, ¿no? Para que puedan observarlo. Y después, bueno, también hay una asistencia financiera en muchos casos. También hay un fondo establecido específico para ayuda para entidades intermedias. Y funciona, la verdad que funciona muy bien. Es muy diversa la cantidad de temas. No son iglesias, son clubes. Bueno, el otro día tuvimos una reunión con gente del Radio Club también. En Cariló también tenés muchas entidades relacionadas a temas específicos. las cámaras empresarias. Es muy, muy diverso. Ahora está, bueno, hay una entidad nueva relacionada a temas de tecnología. Bueno, es diverso y lo que tienen es que te permiten darle, son una herramienta también que le aporta en conocimiento de determinadas temáticas y el Estado puede acudir a ellas para asesoramiento también. Así que, nada, es parte de la vida comunitaria, ¿no?
Claro que sí, está bueno que la gente se organice, evoluciona mucho todo el radio de influencia, aparte de ser mediadores entre lo que ellos necesitan, sus necesidades, y ustedes que son los administradores, en así este es. Caso de del partido directamente. Bueno, y otro de los temas que íbamos a tocar también es aquel que tiene que ver con aumento de tasas, toda esta cuestión que no es tan simpática como ir a ver estas demostraciones de fe.
No, bueno, que tienen que ver con el funcionamiento financiero, ¿no? Que tiene, que necesita la municipalidad para prestar servicios, ahora acercándonos a fin de año con algo que en diciembre del año pasado, cuando pensábamos, decíamos, bueno, ojalá no tengamos que estar hablando de esto dentro de algunos meses, porque era impensable tener que hablar de más de un 70% de inflación, ¿no? Pero bueno, la realidad...
No hace tanto, aparte.
No, bueno, esto fue en diciembre, me acuerdo cuando cerramos paritarias con el sindicato, que había sido una paritaria del 70 y pico%, recibimos muchas críticas en ese momento porque nos decían que habíamos cerrado una paritaria muy elevada.
Como tiran la plata, ¿no?
Claro. Pero bueno, uno preveía que iba a ser un año complicado y mismo lo hablábamos con el sindicato, decíamos, no, esperemos no estar hablando de un ajuste a fin del año que viene, por este año, porque la verdad estaríamos hablando de una situación complicada del país, más complicada de lo que ya está en términos económicos, y bueno, la realidad nos puso en este lugar nuevamente, y bueno, son cuestiones que hay que discutir, ¿no? Paritarias con el gremio, cómo se va a hacer de recursos la municipalidad también, porque la inflación también impacta en todo lo que necesita la municipalidad para prestar servicios.
Aumentó la nafta. 6%,
todo
recién.
Todo. Es una locura, y no solo es el precio, ¿no? Que uno de última, y en el peor de los casos, que es lo que termina ocurriendo, termina volcando a su, bueno, en el caso nuestro a las tasas o los comerciantes al precio, es un círculo vicioso que no se detiene, pero además las complicaciones que hay hoy en día, que es la falta a veces de acceso a determinados insumos, la falta de stock en algunos casos, o mismo los proveedores que a veces tienen que retener esa mercadería por la gran volatilidad o la aceleración que hay en el aumento de precios. Le recorríamos.
¿Agrava a veces la situación o el vínculo con el proveedor la clásica demora que tienen ustedes en pagar, en que salgan los pagos y... Bueno, siempre fue así en todas las...
Sí, es una complicación, pero igualmente este año hemos mejorado muchísimo la gestión de la deuda que tiene la municipalidad, que venía siendo elevada, el déficit, ¿no? Cuando hablamos de déficit estamos hablando básicamente de deuda que contrae la municipalidad, y la más complicada es con proveedores, ¿no? Que en muchos casos son proveedores locales y uno tiene un compromiso con ellos. Este año hemos ido mejorando. Sigue, vamos a cerrar nuevamente con un déficit, pero mucho más controlado, y esperamos, y el objetivo nuestro es para el año que viene cerrar en un déficit cero, ¿no? Para la Municipalidad de Pinamar, algo que era impensable. Estamos en ese trabajo de mucho ajuste interno, reduciendo o conteniendo el gasto público de la municipalidad, haciendo grandes esfuerzos en todas las áreas para volvernos más eficientes sin aumentar el gasto público. Y bueno, esto, el impacto que tiene directo es en esta reducción del déficit, y como te decía, una mejor relación con los proveedores, ¿no? Que entiendo y siento que estamos en ese camino. Pero más allá de eso, el comerciante también tiene esta problemática, que es que o no hay stock de determinados productos o deben retenerlos a la espera de ajustes que saben que se vienen. Así que esperemos que el país salga de esta lógica prontamente. Sabemos que no es fácil, es el desafío que tiene el gobierno nacional, que el que sea para los próximos años, que tiene el Estado en su conjunto, ¿no? Porque básicamente esta inflación tiene su fundamento en un gasto público que se ha desmadrado, ¿no? Y del cual nosotros tenemos una visión muy crítica al respecto.
Ya lo creo. En la oposición, cuando quiere esgrimir la crítica, generalmente los acusa de no ser buenos administradores. ¿Qué puedes decir al respecto?
Mira,
¿ustedes están detrás de perfeccionar el sistema?
Sí, Sí, constante.
Se dan cuenta de que por ahí algo de razón pueden tener, por más, viste, que opositores y oficialistas, muy difícil que le den la razón en nada.
Pero más allá, de eso, que es cierto que puede pasar que la oposición a veces sea oposición por sí misma. Yo soy muy autocrítico también y hemos hecho esfuerzos constantemente en este sentido, ¿no? De reducir el gasto público, volvernos más eficientes. Durante los 4 primeros años hemos hecho grandes logros en ese sentido, con la reducción en horas extras, en mismo este año también, respecto al año pasado, hemos utilizado o hemos acudido en un 30% menos al uso de horas extras que el año anterior. Y sin afectar los servicios, y los primeros 4 años también hemos sido muy muy concretos en eso, en el gasto del combustible también, que es uno de los insumos más gastos se llevan, y estamos constantemente, ¿no?, con el ojo puesto en eso. Pero también es cierto que todas estas cuestiones hay que comunicarlas y hay que trabajarlas como corresponde en el Consejo Deliberante, ¿no? Hacer los procesos que corresponden. Yo, como presidente del Consejo, los 2 años anteriores, 2020 y 2021, puse en práctica la mesa tripartita, que es legislativo, ejecutivo y el sindicato, teniendo en cuenta que el gasto de personal es sumamente importante en el presupuesto. Está cerca del 65%. Así que para este año cambiamos totalmente la lógica con el Consejo Deliberante, entendiendo que el concejal también merece ese respeto de que se le comunique todo lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, cómo se está trabajando la paritaria, qué impacto tiene, y hacer un proceso que sea respetuoso con ellos, ¿no?, y que ellos puedan ver la realidad, que es innegable, ¿no?, de la inflación y por un lado, pero también de lo que estamos haciendo adentro de la municipalidad para mejorarnos a sí mismos.
Es como decir, mira, tengo 10 pesos, ahora tengo que contratar esto que vale 6 y esto que vale 5, decime dónde saco el peso que falta.
Claro.
Es ponerse también una cuestión de
al final del camino, en este proceso de discusión, es esto. Bueno, vos podés ver las eficiencias que hemos estado haciendo, ves una inflación. Si querés que tengamos menos recursos, hay que hacer un recorte concreto, ¿no? Entonces eso hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que cerrar un área, bueno, ¿cómo?, ¿no? Porque también hay personal puede quedarse sin trabajo.
Hay que cerrarla, tenés el personal y tenés la necesidad que cubre el área.
Exacto, el Estado no puede despedir personal como lo puede hacer un privado, no existe la indemnización acá, salvo por una justa causa que hay que demostrarla. Bueno, ni siquiera se le aplica a las posibilidades que tiene un privado, que por cuestiones económicas que lo excedan tiene la posibilidad de hacerlo. En el caso del Estado, no. Entonces, bueno, cuando hablamos de recorte, uno tiene que ser muy concreto, ¿no?
Seguro.
Porque además hay que mantener un equilibrio en el presupuesto, porque vos decís, ¿cómo recortás? Pues el personal no lo puedes sacar, pero tampoco le puedes sacar los insumos para trabajar, ¿no? Porque tampoco tendría lógica, tendríamos un personal que sin poder hacer tareas. Sí, entonces sí. Hay que ser muy responsable a la hora de discutir el presupuesto, y es el proceso que vamos a iniciar ahora, ya en estos días, ¿no? Ya está en proceso, en realidad. Hay un pedido de ajuste para cerrar el 2022 como necesitamos cerrarlo. También para poder dar respuesta al pedido de los empleados de poder acompañar la inflación. Lógico, obviamente, ¿no? Así que ya estamos en eso, y ya planteando también presupuesto 2023 con anticipación para poder lograr tener un presupuesto en tiempo y forma, y no como ha venido pasando estos últimos años con un presupuesto...
Que va a tener que ser muy optimista, ¿no? Porque acá queda todo desactualizado siempre.
Sí, pero bueno, hecho lo más racional posible y eventualmente el año que viene poder ajustar lo que corresponda, ¿no?
Cuando hablas del año que viene, es como que tu cerebro va a la mitad, va para un lado, que tiene que ver con la MUNI, y el otro va... ¿Para el tema electoral?
Sí, en general, ¿no? Porque es un año sumamente importante para los argentinos, principalmente por los desafíos que estamos hablando, ¿no? Que tiene el país, creo que van a ser elecciones en el cual el ciudadano va a estar muy muy involucrado y muy atento a lo que los candidatos estén planteando, porque la situación es sumamente complicada, ¿no? Y vemos mes a mes que tiende a complicarse cada vez más, no a controlarse la situación económica. Entonces van a ser elecciones sumamente importantes, donde no solo se ponen en juego estas cuestiones, que son problemas económicos del país, sino también se ponen en juego ideologías, valores, ¿no?, de diferentes sectores que están muy bien marcados, ¿no? Si uno tiene que hablar de algo positivo en este proceso que se viene, es esto, ¿no? Uno sabe lo que es el Frente de Todos, qué ideas representa, sabe qué representa Juntos por el Cambio. Así que...
Y el resto son animadores de una gran fiesta.
Sí, y no, en muchos casos, como es en el caso de Milei, que ha venido a plantear ideas muy concretas, y que han movilizado mucho, ¿no?, esta discusión. Y me parece positivo en ese sentido.
Sí, sí, porque el día de mañana esas ideas apuntan a un recambio también.
Tal cual, sí.
Capaz y son... que no le toque, no sea esta vuelta la suya, pero en algún momento se va a ir potenciando todo eso.
Sí, tal cual, yo creo que sí. Además son ideas que se vienen, se discuten de hace mucho, ¿no? El liberalismo económico, el proteccionismo y demás son cuestiones que vale la pena discutir, ¿no? Y de qué tipo de país queremos.
Seguro, seguro. ¿Y vos qué tipo de Pinamar querés?
Bueno, en principio me parece que tenemos que seguir esta línea en la cual venimos, de mucho desarrollo para Pinamar, sin descuidar los desafíos que el desarrollo impone, ¿no? Este crecimiento que tiene Pinamar tan acelerado, que es excelente en términos económicos, también presenta sus desafíos en el desarrollo urbano de la ciudad, sí, en cuestiones de infraestructura, en temas sociales que también hay que atender. Entonces creo que las propuestas tienen que pasar por ese lado, ¿no? Para mí es central con lo que veníamos hablando, un gobierno que sea muy eficiente, un Estado muy eficiente, pero que tenga con preponderancia la persona, ¿no? Yo creo mucho en la iniciativa personal y creo que Pinamar tiene mucho de eso y es lo que tenemos que fomentar y cuidar como Estado. La iniciativa personal, ¿no? El trabajo del privado, respetarlo mucho, es el privado el que genera riqueza, es algo en lo que creo, no es el Estado, entonces tiene que ser un Estado más bien chico, si se quiere, pero eficiente, que pueda brindar orden en la ciudad y asistencia en los lugares que necesite, ¿no? Y liderar este proceso de desarrollo que tiene Pinamar de alguna manera en términos urbanísticos también.
Sos un sanamente obsesivo del orden.
Sí, 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 de la organización, y la planificación, ¿no? Uh-huh. Me parece que es fundamental, porque es la única manera que el ciudadano también puede medir una gestión de uh-huh. gobierno. En el privado es muy fácil, ¿no? Es en términos económicos. Si hiciste las cosas bien, te va a ir bien. Si las hiciste más o menos, te va a ir más o menos. La lógica va más o menos por ahí. En el Estado no. Lamentablemente uno tiene que ser más obsesivo en el uso de los recursos porque, pues bueno, no tenés esta medición económica. Sí tenés la medición que hace el ciudadano y para eso tiene que haber una planificación, uno tiene que contar hacia dónde va, cuáles son los objetivos y que después a uno lo juzguen por eso, ¿no?
Bueno, nos quedamos sin tiempo ya, ¿eh? Iba a hablar de tu candidatura. Me quedé sin tiempo para tratar la candidatura de Matías. Pero a lo mejor lo estuve haciendo a través de estos minutos, ¿no?
Sí, para eso falta, pero...
Porque uno no necesita tampoco decir, no se olviden, somos la lista 404, ni nada de eso.
No, falta muchísimo. Para eso uno hoy...
Iría contrapuesto a tu trabajo,
tal,
¿no?
Tal cual, exacto.
Usar un momento. Sí. Pará, ya vamos a hablar de eso.
Sí, sí, sí. Uno tiene que estar... enfocado en la gestión actual. Además, son, como te decía, son meses muy importantes. Nosotros tenemos que estar enfocados también en entregar al próximo gobierno una administración muy muy prolija, ¿no? No, o sea, vamos a estar muy lejos de lo que nos pasó a nosotros en el 2015, que recibimos una municipalidad prendida a fuego. Vamos a entregar una municipalidad mucho mejor posicionada de lo que estaba. Si la tuviéramos que entregar hoy sería así, pero queremos que el año que viene sea mucho mejor que este. Y en el camino también, ¿no? Empezar a construir, primero empezar a identificar cuáles son los desafíos que tiene Pinamar por delante y empezar a trabajar en una propuesta para los pinamarenses, pero para eso tiene que ser en equipo, ¿no? No creo en los personalismos, y en eso estamos todos en la misma línea, ¿no?
Pero sí crees en los liderazgos.
Obviamente, tiene que haber liderazgo, siempre. Los equipos tienen que ser liderados, tiene que haber una correcta conducción. Es parte de la lógica de cualquier sistema.
Bárbaro. Gracias, Matías, ¿eh?
Gracias, Raúl, a ustedes por la invitación.
Bien, preparamos el mate y todo, pero de la charla
hablamos mucho.
Atenta contra la posibilidad esa, ¿eh? 9:33, Rodrigo.